Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Tercera hora de paseo. Tiempo para los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro. Luego llega la revista de Marina Bernal, que hoy viene cargadita, cargadita, muy cargadita. Vamos a hablar con Juan del Val, que recibe un premio esta semana, premio taurino. Hablaremos con Laura Gallego, que está de concierto también esta semana, y tendremos invitado misterioso.
Yo te lo juro, me voy a derretir. Sabes que soy buena.
Todo eso será enseguida. Antes, saludo ya a nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, es propietario de Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días.
Muy buenos días. Por aquí genial. Espero que por allí también vaya todo genial. Los perritos bien y todos contentos, con ganas de hablar de cosas de perros como todos los domingos.
Pues como todos los domingos queremos hablar contigo de perros y tenemos temas que nos preocupan. Esto de las orugas procesionarias, que es algo que nos tiene, a los que somos propietarios de perros, nos tiene bien preocupados. ¿Qué podemos contar, qué podemos decir, qué podemos aconsejar ahora que viene el tiempo en el que nos podemos encontrar estos bichitos en los campos, sobre todo en zonas con pinos y todo esto?
No me extraña nada que sea un tema que preocupe mucho, porque lo es un tema digno de preocupación. Las orugas procesionarias pueden hacer un daño gigante a nuestros perros, pueden llegar a ser incluso letales, así que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Es verdad que si tenemos gatos, si tenemos niños pequeños y vivimos en zonas de pinos, pues quizás también tendríamos que tenerlo en cuenta, porque son muy peligrosas. Pero sobre todo para los perros y para los gatos en este caso, que es de lo que hablamos. ¿Por qué son tan peligrosas estas orugas? Porque al bajar en procesión, como su propio nombre indica, de los pinos, pues forman como una hilera, y esa hilera les suele llamar bastante la atención. A veces, en vez de estar en hilera, se acumulan y parecen como círculos gigantes de orugas, y también les suele llamar la atención. Parecen como una diana, se acumulan en el suelo y parecen como una diana.
Sí.
Entonces, al ser algo tan llamativo para ellos, pues es muy normal que acaben acercándose y, con la curiosidad, pues acaben teniendo contacto con ellas. El contacto con ellas sobre todo es grave si es en la lengua, si las ingieren, si es con las mucosas de la nariz. Y también vemos afectación en las almohadillas, las patas por debajo. Luego, uh-huh, es verdad que por el resto del cuerpo, pues al tener pelo, la afectación es menor, pero no deja de ser peligroso porque puede haber entrado en contacto con otra parte de su cuerpo, y al relamerse o al darse con la pata o etcétera, pues también podría, incluso sin haberlo tocado de forma directa con la boca, que esos filamentos de las orugas llegaran a la boca del perro. Así que en cualquier caso, si vemos que nuestro perro entra en contacto con las orugas de alguna de las maneras, tenemos que asegurarnos de que está limpio, como aquel que dice. Como decía, lo grave es que entre en contacto sobre todo con la boca, o que se las trague, que se las coman, las mastiquen, que no suele ser lo normal, pero puede ser muy peligroso. Lo normal es que simplemente se acerquen a olerlas y pues la chupen o entre en contacto con la parte superior de la boca. Lo más normal es eso, que le peguen un lametazo y se nos vaya la lengua. Si no actuamos con rapidez, como he comentado, pues pueden llegar a ser letales para nuestros perros. Yeah. Obviamente nosotros no podemos pensar en ese momento en resolver el problema. Tenemos que pensar en, ofrecerle primeros auxilios al animal para poder llegar al veterinario y que todo se quede en un mal rato. ¿Vale? Las consecuencias que puede tener esto, pues es que se le inflame la lengua y se ahogue. Al entrar en contacto con la lengua, lo normal es que se necrose una parte de la lengua y puedan perder un trozo de la lengua. Si se las traga y entra en contacto con la garganta, pues muy peligrosas, pueden ser letales, como ya hemos comentado. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es buscar darle con abundante agua, hacer posible agua tibia, que no esté ni muy fría ni muy caliente, y poner al perro de lado, intentar girarle la cabeza para que el agua al chorrearle caiga hacia abajo, porque si se lo ponemos con la cabeza hacia arriba y le echamos agua para que se le limpie la lengua, también podría tragárselo. Entonces es importante que coloquemos la cabeza del perro de lado y ahí le echemos abundante agua, que no intentemos restregarlo ni presionarlo ni nada, sino abundante agua. [S2] Uh-huh. [S1] Para que pueda expulsar los filamentos. Si le restregamos o le presionamos, lo que podemos hacer es agravar la situación. Entonces, lo que vamos a buscar es echarle abundante agua con la boca de la cabeza de lado para que no entre para adentro, sino que corra hacia afuera. Y seguidamente vamos a buscar ir al veterinario. Si por casualidad pues tenemos urbazón inyectable, que es lo que yo le recomiendo a las familias que viven en zonas de pinos y que se pueden encontrar con esta situación, pues hablarlo con el veterinario y que tenga la dosis adecuada por un momento dado, pues darnos esa ayuda extra, aparte de lo que es eliminar los filamentos que pueda tener en la boca o la mayor parte de ellos. Importante, en el caso de que hayamos entrado en contacto con alguna oruga, de camino al veterinario, lo suyo es que cuando lleguemos ya estén preparados, que no tengamos que estar esperando ni entrar explicando cosas, sino que de camino al veterinario que vayamos a ir, llamemos por teléfono, digamos lo que ha pasado para que nos esperen preparados, para que al llegar todo transcurra lo más rápido posible. Y de esa manera pues haya menos riesgo, entre otras cosas, de la necrosis de gran parte de la lengua, y que no es lo mismo que sea un trocito pequeñito que sea una gran parte. ¿Vale? En caso de que pierda gran parte de la lengua, pues habría que valorar si es compatible con la vida o no.
Ya.
Y también podría haber riesgo en ese aspecto. Por eso digo que el tema de las procesionarias es algo que nos preocupa y con razón. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, pues yo en mi caso, que tengo muchísimos perros, lo que evito directamente es pasear por zonas de pino. Hay gente que me pregunta que si le puede poner un bozal para evitar, digamos, un poco el que coja cosas del suelo y demás. Y es verdad que si ponemos un bozal para que no coja cosas del suelo, no va a coger cosas del suelo, pero no le salvaría de poder entrar en contacto con la procesionaria, porque al final, por los agujeritos del bozal y demás, y los filamentos que tienen, digamos que no necesitan por qué entrar en contacto directo con ellas. Si las orugas se sienten amenazadas, pueden dispararlo, por decirlo de alguna manera. Entonces no tiene por qué haber un contacto tan directo, ¿vale? Y tener cuidado también por las zonas en las que sabemos que han podido haber, porque muchas veces las orugas han bajado del pino, han pasado por ahí y ya se han enterrado o se han alejado de esa zona. Yeah. Pero por el sitio por el que han pasado pueden quedar restos, ¿vale? Y conozco de algún caso que ha estado en contacto, entre comillas, porque no ha llegado a tocar la oruga, pero sí ha estado chupando zonas por donde ha pasado, e incluso han llegado a perder una parte de la lengua, así que mucho cuidado con eso. Y nada, lo que he comentado, mucho cuidado en esta época y a partir de finales de mayo es cuando yo estaría totalmente tranquilo. Yo dejo de mirar los pinos a finales de mayo, por si os sirve como marca. Que aunque es verdad que a finales de abril en teoría ya dejan de haber, yo prefiero pecar de exceso de seguridad y no llevarme un mal rato, porque al final es algo que puede condicionar la vida de vuestros perros y de nuestros perros para siempre.
Pánico le tengo yo a las orugas procesionarias, y como tú bien dices, vamos, yo lo que hago directamente es no pasar por ahí, por la zona de los pinos donde dónde están, porque es que les tengo absoluto pánico. Buenos consejos, por tanto. Bueno, cada semana presentamos a una nueva estrella a la que le buscamos hogar. ¿A quién presentamos hoy?
Bueno, pues hoy traemos a Turco. Turco es un perro mestizo mediano tirando a grandito, más bien grandecito. Pesa unos 35 kilos aproximadamente y tiene 2 años y medio largos. Lleva casi 7 meses buscando familia y pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas. Uh-huh. Llegó aquí a casa porque es un perro que, al ser un poquito más grande y demás, pues en el refugio de Suspiros, la mayor parte de los perros son podencos y bisencos, digamos podencos medianos. Entonces, cuando entran perros que consideran que pueden alterar lo que es la manada, porque allí no los tienen todos separados en cheniles, sino van creando grupos y demás, pues esos perros nos los traen aquí para que nosotros podamos educarlos y ya ellos se encargan de buscarle familia. Cuando llegó era muy intenso con los otros perros, pero a día de hoy pues se relaciona bien, le gustan las personas, es súper majo, súper juguetón y ya ves, aquí vive en casa con muchísimos perros, de hecho está suelto siempre, es de los que puede estar con absolutamente cualquier perro, así que aunque sea grande pues es muy sociable. Su historia es un poquito triste porque estuvieron mucho tiempo intentando rescatarlo, vivía en muy malas condiciones, en una parcela lleno de basura, había un montón de ratas y lo que era su dueño no quería cederlo. Y bueno, por cosas de la vida su dueño acabó yendo a la cárcel y en el momento en el que lo llevaron a la cárcel pues pudieron rescatar al perro y ya se hizo cargo de él la asociación Suspiros de Cuatro Patas. Y nada, desde entonces pues hemos optado por darle el máximo cariño posible y tratarlo con el respeto que se merece. Uh-huh. Y por suerte a día de hoy está perfectamente preparado para encontrar a su familia ideal. La familia ideal yo recomendaría que no tuviera gatos, no porque se relacione mal con gatos, porque no lo hemos testado, pero por cómo es y demás, pues creo que no sería muy buena idea. Se podría trabajar en cualquier caso, con otros perros podría convivir sin problema y es un perro que es bastante activo, entonces lo recomiendo para una familia que le guste pasar tiempo con el perro, que el perro no sea simplemente un animal de compañía, sino que sea un miembro más de la familia. Todavía es un perro joven, así que le queda por poder relajarse, pero aún así pues creo que una familia con niños podría ser apta sin ningún problema, porque con los niños va bien, pero quizás lo más importante es eso, que la familia que lo tenga niños o no, sea más joven o más mayor, tenga tiempo para dedicarle de verdad, como él necesita. Desgaste energético a nivel de ejercicio y moverse. Puede vivir en un piso perfectamente, puede vivir en una casa, se puede adaptar a lo que sea, siempre que cumplamos con esa parte. Y luego el perro es súper tranquilo, le encanta estar tumbado, le encanta tomar el sol. Así uh-huh. que yo diga que es muy activo no quiere decir que después no sepa estar tranquilo. De hecho, se porta bien en casa, sabe quedarse solo, hace sus necesidades fuera, es un perro bastante limpio. Así que quien lo adopte, pues la verdad que se lleva una buena joyita.
Es Turco, un mestizo mediano tirando a grande, de unos 35 kilos y aproximadamente 2 años. Lleva 7 meses buscando familia, pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas, me encanta el nombre de esta asociación. Y bueno, pues busca una familia preferiblemente sin gatos, puede convivir con otros perros, una familia que quiera pasar tiempo con él, es joven y necesita desgaste energético, pero es un perro tranquilo, le gusta tomar el sol y se porta muy bien en casa, sabe quedarse solo, en fin, que está muy bien. Bueno, vamos con las consultas de los oyentes. Por cierto, felicidades porque últimamente se están estamos encontrándole familia a los perros que estamos presentando aquí. Eso nos hace muy felices. Bueno, tengo una consulta para ti. Adrián dice, un oyente, mi perro se pone a montar un cojín o un peluche, como si no hubiera un mañana, en casa al volver de los paseos. ¿Qué puedo hacer para que no haga esto? ¿Por qué lo hace?
Bueno, el hecho de que el perrito al llegar a casa coja y se ponga a montar el cojín o la almohada o el peluche o la pelota o lo que tenga, digamos que suele ser normalmente un comportamiento de escape. Es decir, vienen cargados de energía o cargados de estrés del paseo y lo descargan de esa manera. Esto lo podemos ver en más situaciones, no solo en perros que justo llegan del paseo y se ponen a hacer eso. Igual estamos en casa y hay algo que no saben gestionar, o prevén que vamos a salir y se van a quedar solos y en ese momento se ponen a hacerlo. Antiguamente se decía que era que ese perro estaba más salido que la esquina de una mesa, como aquel que dice. Pero realmente no es porque esté salido, no es porque necesiten montar una perra, porque muchas veces hacen este tipo de comportamientos y están castrados, ¿vale? Y muchas veces lo hacen hembras también. Entonces, la explicación en la mayor parte de los casos suele ser como respuesta a una eliminación de estrés o una descarga de energía, ¿vale? Hay perros que descargan de una forma y hay perros que descargan de otra. Suele ser más común en perros de tamaño pequeño que en perros de tamaño más grande. Sí. Y tenemos varias opciones. Lo primero es intentar valorar qué es lo que hace que el perro necesite descargar ese estrés o en el caso de que sea simplemente energía, pues saber cómo orientamos los paseos, ¿vale? Para que, digamos, en el caso de que sea por estrés, pues valorar en el paseo qué es lo que hace que el perro llegue de esa manera, intentar que llegue más calmado, pues cambiar las zonas de paseo. Si tendemos a ir a un parque canino y se infla de jugar con los perros, intentar no irnos directamente a la casa, sino dar un paseo en el que se relaje antes, que cuando llegue a casa esté relajado, no esté activado ni esté alterado. Y en el caso de que valoremos que puede ser por un exceso de energía, porque vemos que casualmente pasa en los momentos en los que le dedicamos menos tiempo al perro, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la rutina y cansarle más y hacer más cosas para cansarle. Recordar que para cansar un perro tenemos cuatro caminos claros: el desgaste físico, que es hacer ejercicio; el desgaste olfativo, que es hacer juegos de olfato y hacer que busque o la comida o el juguete y que se desgaste a través de este tipo de juegos; masticación, darle cosas que pueda roer o morder, como puede ser un masticable, un snack, un hueso, un cone con algo relleno; y el desgaste psicológico, que es trabajar cosas con ellos, ponerles retos, hacer ejercicios de control de impulso, enseñarle truquitos, trabajar en el paseo que no tire de la correa, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros empleamos una rutina en la que cubrimos el desgaste y tenemos en cuenta cuáles son los factores estresantes en el paseo, pues lo normal es que el perro deje de hacer esto. En el caso de que veamos que no, pues lo que recomendaría sería quitar todos los objetos sobre los que el perro pueda tener este tipo de gestos. Como he dicho antes, pues si le quitamos el peluche y lo hace con el cojín, le quitamos el cojín; si lo hace con la almohada, le quitamos la almohada; si lo hace con la pelota de fútbol, pues le quitamos la pelota de fútbol, hasta que no tenga con qué hacerlo. Y lo normal es que nos dé otro comportamiento para desfogar ese estrés o esa energía, que igual pueda ser más canalizable. Y cuando ya hayamos conseguido que no necesite eso, pues podremos volver a permitirnos el lujo de dejarle un cojín o dejarle el peluche y que no parezca que lo que quiere es zumbarse al cojín o al peluche. Pero lo normal es eso, que sea estrés o exceso de energía. En algún caso podría ser llamada de atención, por lo que sea, porque lo haya hecho en algún momento por desestresarse o por energía y nos hayamos hinchado de reír viendo cómo el perro lo hace, lo haya visto como algo positivo y luego, pues cuando vea que no obtiene atención, pues se pone a hacer eso. Y hay muchos casos en los que lo hacen por llamar la atención. Ese sería el más fácil de solucionar, porque habría que analizar menos cosas y simplemente lo que tendríamos que hacer es, cada vez que el perro se ponga a hacer eso, pues nos vamos a otra habitación o salimos, para que él vea que en vez de conseguir nuestra atención, lo que consigue es todo lo contrario.
Tú tienes perro, tú tienes perro, Lina, tú tienes perro.
Con los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, propietario de la empresa Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. Bueno, enseguida subimos la foto de Turco con su historia y la grabación, el podcast de esta entrevista, para que os acerquéis un poquito a este mestizo mediano tirando a grande de 35 kilos que busca familia, es un buen perro, le gusta tomar el sol y estar tranquilo y tumbadito, así que le deseamos lo mejor. Adrián, querido, fuerte abrazo para ti, feliz domingo.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por también dar la oportunidad de que podamos hablar de perritos como Turco y como todos los que vamos presentando cada domingo que buscan familia, porque gracias a oportunidades como esta, pues se les puede dar esa visibilidad. Y bueno, van saliendo algunos perritos adoptados, ya ha salido Duna, que hablábamos la semana pasada y fue como magia, y Kiwi, y espero que salgan muchos más, así que claro, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti por el inmenso trabajo que haces. 11:24, enseguida llega la revista de Marina Bernal.
Y a mi perro le doy.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle nivel 23. Sacaba.
La selección española quiere repetir en la final a 4 de la Liga de Naciones y se la juega en la vuelta de la eliminatoria decisiva de cuartos de final.
Este domingo, España-Países Bajos y además Tenerife-Cádiz en segunda, Unicaja-Málaga-Real Madrid en baloncesto y la final de la Copa de España de fútbol sala.
Y todo lo tienes desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Marina, Marina, Marina.
Yo quiero contigo. Que,
pero háblale al micrófono, chiquilla, que no te oigo.
Hola, Pepe.
Buenos días,
buenos
Marina.
Buenos días.
Y ya llega. Con sí, el micrófono con la mano, lo mueve.
No me había dado cuenta que ya estábamos en el aire, porque tú sabes que nosotros hacemos nuestra sección con toda naturalidad.
Ajá.
Y estamos ultimando los temas de última hora.
En el aire, en el aire.
En el aire.
¿Tú sabes que el año pasado me tiré en paracaídas?
No me lo puedo creer. Yo quiero montar en globo, Pepe, porque no hacemos un programa desde un globo.
¿En globo?
En globo. Es la ilusión de mi vida, montar en globo.
Eso, llamamos a mi gente, mis buenos amigos de Globo, y nos damos un paseito por ahí.
Ay, Pepe, hazme ese regalo, Pepe, por favor.
Nos llevamos un micrófono y hacemos el programa, la revista de Marina por los aires. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo tu semana? Todo bien. Pues, me traes un montón de cosas.
Pepe, estoy muy contenta porque todo pasa en Andalucía y porque tenemos muchísimas noticias. Tenemos de todo. Tenemos cine, tenemos música, tenemos teatro, tenemos los mejores cantantes en Andalucía, tenemos toros, los mejores en el mundo de la tauromaquia.
Bueno, y hablando de cantantes, una de ellas, también, sin exagerar, de las mejores, anda de concierto esta semana.
No me llames Dolores, llámame Lola. Ese nombre en tus labios.
Bueno, no se cansa de triunfar, Laura Gallego. Hola, Laurita, buenos días.
Ay, Pepe mío, ay, Pepe mío, ven para acá. No hace años que no canto esto, Pepe. No me llames Dolores, llámame Lola.
No me llames Dolores, llámame Lola. Bueno, ¿cómo estás tú?
Buenos días a todos, estoy como siempre, para comerme.
Ole, ole, y además tiene quien te coma, que esto es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Oye, tenemos concierto, el Teatro Álvarez Quintero en Osuna, el sábado que viene, no, el viernes que viene.
El 28.
Que es viernes.
¿No? 28, es viernes, ¿no?
Es viernes, sí, no vaya ahí un día que no es, el 28.
Vaya. Yo voy a ir el 28, me digo el día de la semana que esté, en el Álvarez Quintero a las 9 de la noche y voy a estar yo allí dándolo todísimo en concierto.
Oye, cuéntale a la gente de Andalucía cómo es un concierto de Laura Gallego.
Pues mira, ahora están siendo súper divertidos porque hago lo que me da la realísima gana, pero sobre todo le hago mucho caso a la gente, entonces está muy agradable.
Oye, yo vi uno, además le vi uno muy bonito porque fue en Coín, en un auditorio muy especial que es como una especie de cueva, y Laura tiene un poder de magnetismo con el espectador. Iba ella sola con su piano. El concierto, sí, duró cerca de 2 horas, y tú decías, ¿ya se ha acabado? Pues quiero que siga, yo quiero que siga.
Claro, yo no quería que se acabara, porque ahora cuando ya me caliento, me vengo arriba, es cuando estoy terminando, una hora y media ya. Bueno, no voy a aburrir a la gente, me voy a ir, pero nunca quiero irme.
Pues yo tuve oportunidad de ver a Laura Gallego, buenos días Laura, en Chipiona. Hola, también, querida. La tierra de Rocío Jurado, donde le hizo un guiño muy bonito, muy emocionante, donde también tiene muchísimos seguidores, pero es que tienes distintos formatos de espectáculo según a dónde vayas, ¿no? Y según lo que quieras presentar, Laura, porque tienes, sí, tantos, bueno, registros musicales.
Depende en qué tipo de recinto y sobre todo depende en qué época nos encontremos. Vamos por espectáculo y vamos rotando, porque yo siempre quiero que la gente venga a muchos conciertos y no puedo cantar siempre lo mismo ni hacer el mismo espectáculo, porque entonces si lo ves una vez ya lo has visto.
Bueno, y además que le dice a la gente, ¿qué queréis que cante? La gente le dice, quiero, claro, que cante esta, y la canta, o sea,
hago un ratito de barra libre, abro la barra libre de cante y la gente pide lo que quiere y yo obedezco. Para eso estamos, bueno, para servirle al público.
Has sido la primera en empezar con las saetas, porque tú ya esta semana también te has puesto en modo saeta.
He cantado ya saeta, Marina. Yo es que me veo ya llegar miércoles de ceniza, me he visto de negro y ya estoy todo el tiempo con la saeta. El otro día en un concurso de Torrija,
claro,
de espontánea,
Fue, que eso fue espontáneo, pero te vestiste de rojo para cantarles, no, para cantar saeta.
No, yo no me vestí de rojo para cantar saeta. Yo iba de rojo para ser jurado de un concurso de Torrija. Porque como estaba lloviendo, cuando están los días malos, yo necesito vestirme de colores para venir más arriba.
Claro.
Entonces, pues yo estaba allí y ahora de repente, pues mira, este año va a ser el primer año que le voy a cantar a San Bernardo. Le voy a cantar en la calle San José, en la casa de mi amigo Carlos Navarro, y me hacía mucha ilusión. De repente, cuando llegamos, era todo en homenaje a la hermandad de San Bernardo. Entonces allí estaba precioso, porque tiene Hermelia una terraza súper agradable, que estaba la Virgen del Refugio y detrás de la Plaza España, que no puede ser más grande ya ni más bonita. Estaba yo creyéndome ya que estaban de festivales veranos.
Qué grande. Bueno,
es una de las artistas que tiene más éxito en las redes sociales también, sí, porque sí, además tú llevas personalmente tus redes, Laura.
Bueno, tengo un poquito de ayuda, pero sí que es verdad que me gusta un trato personalizado para que la gente vea que todo es real y natural y verdadero, porque
creo que
todos buscamos eso. Cuando entramos en las redes sociales buscamos sentirnos identificados, y si ya lo hiciera alguien por mí, pues no tendría sentido ninguno.
Claro, claro, hombre.
Pero sí, yo doy ahí caña, voy todos los días, pues como cualquier hijo de vecino, estoy todos los días subiendo memes, todos los días, yo qué sé, queriendo reírme y divertirme. Lo que no pongo son penas.
Que también las tienes.
También las tendré, como todo el mundo, claro.
Bueno, hombre,
ahora mismo no, ahora mismo la pena es que hay demasiada agua ya para mi cuerpo.
Ya hay mucha lágrima.
Bueno, demasiada agua.
Esta semana creo que a partir del martes o por ahí ya parece que se suaviza un poco todo, se va Martiño y a ver si ya nos dejan un poquito tranquilos las aguas.
Se va Martiño y Bertín O'Fornes, lo sabéis, ¿no?
Claro, lo vas a echar de menos, Laura, porque tú sigues en el show de Bertín.
No lo
ve.
El show sigue siendo solamente el show, ya no va a ser el show de Bertín, uh-huh. porque no va a estar Bertín, pero vamos a tener un sustituto maravilloso que va a durar el tiempo que tarde Bertín en volver, que ya después de verano en la siguiente temporada volverá Bertín. Pero claro, ahora se va la borrasca y se va Bertín O'Fornes. Vamos a estar apenados, así que mataremos el tiempo intentando... ofrece entretenimiento del bueno.
Bueno, se puede decir, ¿no? ¿Quién es el...?
Hombre, claro.
Yo no creo que yo lo pueda decir, Pepe, no me crea que soy rubia natural, pero llevo muchos años. ¿Sí? Yo no creo que yo lo pueda decir, esto todavía no está anunciado.
¿No?
No, pero ha salido, pero lo hemos visto por ahí anunciado por redes sociales. Se hablaba de Manuel Díaz, el cordobés.
Yo no lo sé porque había muchas propuestas sobre la mesa. Yo hasta que no se vaya a ver Bertín O'Fornes no me voy a enterar de quién es. Ahora te digo una cosa, voy a llorar este día como si fuera el último de mi vida.
Bueno, ¿cuándo es el primer día sin Bertín?
Un par de semanitas nos quedan de Bertín.
Un par de semanitas, muy
bueno,
bien.
Pues aprovecha, Laura.
Bueno, pues ya lo sabremos.
De momento esta semana lo que tengo es el 28 un concierto en Ozuna.
Eso es.
En un teatro súper chulo que tienen allí. A las 9 de la noche, Laura Gallego un concierto y no sé si quedan entradas. Yo creo que ya no quedaban o quedaban muy pocas.
Bueno, pues eso está muy bien. Laura, te mandamos un beso enorme.
Muchos besitos. Adiós, buenos días.
Adiós.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Isabel Pantoja hospitalizada.
Esta semana, un susto que se han llevado todos sus seguidores y todo el mundo en general, porque lleva una racha de salud delicada Isabel Pantoja. Trascendía, se filtraba, porque ya sabes que siempre hay mucho enigma, mucho secretismo en torno a todo lo que rodea la vida privada de Isabel Pantoja. Y en torno a su salud también, porque ella no desea hacer público nunca ni los motivos de esos ingresos, ni los motivos por los que tiene que estar siendo atendida en distintos hospitales, pero trascendía que había estado ingresada varios días esta semana en Madrid. Parece ser que a su lado ha estado su hermano, Agustín Pantoja, que es la persona de su máxima confianza, y que Isabel Pantoja se encuentra bien. Su oficina de representación ha transmitido un mensaje de tranquilidad, de calma. La última noticia pública que hizo ella en sus redes sociales es que había firmado un contrato muy interesante para rodar una serie documental sobre su vida y un biopic también, que es una serie de ficción también sobre su vida. Y lo que ahora se habla continuamente es quién puede ser esa persona que interprete a Isabel Pantoja su misma vida. No se sabe todavía. Como este contratiempo de salud no va a impedir que se desarrolle el documental, y nos transmiten eso, qué tranquilidad, que han sido simplemente unas pruebas médicas y que ella se encuentra bien.
Joaquín y su mujer reciben un premio.
Un premio y una oleada de cariño, Pepe, porque, bueno, por desgracia, en las últimas semanas el nombre de Joaquín y de su esposa Susana Saborido se ha venido vinculando a un asunto muy desagradable, porque un familiar de Susana ha salido en distintos programas de televisión hablando de la vida privada del matrimonio.
Sí,
ellos no se han pronunciado en ningún momento, han intentado mantener una actitud elegante, como viene siendo habitual. ¿Y qué ocurre? Porque esta semana, el jueves concretamente, recibían el cuarto premio al espíritu rotario que le entregaba el Rotary Sevilla Corporate. Su presidente, Rafael Jiménez Díaz, le hacía entrega del premio. Además, bromeaba diciendo que se parecía una Copa del Mundo y se le entregaba a la Fundación Joaquín Sánchez, en la que se encuentra también su esposa Susana Saborido. Como contraprestación, bueno, fueron recibidos por un grupo de niños ataviados con la camiseta del Betis, una oleada de cariño, todo el mundo quería hacerse foto con ellos. Y la fundación entregó también un cheque por valor de 10.000 euros destinado a un programa que se llama Musicoterapia.
Ajá.
Fíjate qué bonito, que está destinado a motivar a los niños que están en proceso oncológico, a motivarlos a través de la música. Y Joaquín pues siempre se ha mostrado muy, muy receptivo y muy sensible con los niños que padecen cáncer.
Bueno, hablamos de tauromaquia porque la semana que viene se entregan los premios Andalucía de la tauromaquia.
Totalmente. Tú sabes que estos premios que quedaron instaurados hace 2 años desde San Telmo se van a celebrar el próximo día 26 y hay 4 modalidades. La primera es el premio a la carrera profesional taurina, que es premio Costillares, que va a recibir Manuel Benítez, el cordobés. Ajá. Después está el premio Veragua, que es a la ganadería de Reses Brava y que la recibe el Hierro de Juan Pedro Domecq. El premio Hemingway a la divulgación artística, que va a recaer sobre Albert Serra, cineasta, y Andrés Roca Rey, protagonista de la película Tardes de Soledad, que por cierto ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Y el premio Puerta Grande de promoción a la fiesta, que recibe ¿quién? Pues un compañero, Juan del Val. ¿Lo felicitamos?
Vamos a felicitarlo si nos lo permite la cobertura del tren, porque creo que va de viaje. Juan del Val, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estoy en el AVE volviendo de Sevilla, precisamente.
Ah. De la Feria del Libro de Tomares, ¿no? Feria del Libro de Tomares.
Una feria fantástica y el miércoles pues voy con muchísima ilusión a recibir este premio que estáis anunciando. Y en este trayecto mío permanente casi de Madrid a Sevilla, que son una es mi ciudad y otra es una ciudad a que amo profundamente, que es Sevilla.
A la ciudad y a la tauromaquia también la amas profundamente.
Pues sí, hombre, la tauromaquia forma parte de mi vida, ¿no? Y yo he estado dentro de ese mundo durante mucho tiempo, me mantengo como aficionado, con buena relación con los profesionales, y para mí, lejos de ocultar mi afición, pues todo lo contrario, yo presumo de ella y reivindico los muchísimos valores que tiene el toreo para la vida.
Muy bien.
Además, Juan, muy buenos días. Este premio a la defensa de la tauromaquia te lo entrega textualmente a la Junta de Andalucía porque dices que has hecho una defensa sin complejos. ¿Cuesta trabajo hoy en día decir que eres un aficionado y que te gustan los toros?
Pues no sé si cuesta trabajo. Debe costarlo a otras personas, a mí, ¿no? Desde luego. Yo no puedo renunciar a lo que soy porque sea más o menos conveniente. A mí no sé si me conviene o no decirlo, pero yo no estoy en la vida para decir cosas que solo me convienen, ¿no? Yo al toreo, a la tauromaquia, le debo muchas cosas. Fue el inicio de mi profesión, he conocido personas maravillosas, he recibido valores de honradez, de honestidad y de compañerismo en este mundo, y yo por supuesto no puedo renunciar a eso. Yo creo que no tiene ningún mérito reivindicar algo que amas. Entonces, si alguna vez te dicen, bueno, pero es que tampoco te pronuncies tanto y demás, bueno, yo no soy así. Eso también es uno de los valores que me
bueno, eres polemista profesional también. Decía que eres polemista profesional y eso de ir a contracorriente tampoco es nada nuevo para ti, ¿no?
Pues no, pero tampoco lo hago de una manera premeditada. Al final, yo cometo muchísimos errores en mi vida. Hay veces que acierto, otras que me equivoco. Pero bueno, la única manera que entiendo en la que te puedes desenvolver en el mundo tiene que ver con la honestidad. Entonces, si es polémico decir que... Yo no lo considero así, porque tampoco me parece polémico cuando alguien dice que es antitaurino. Pues de la misma manera, un respeto para todo el mundo, ¿no?
Pues claro, así debería ser. Bueno, pues premio Puerta Grande para Juan del Val, como premio Andalucía de la Tauromaquia, que se entregan esta semana.
El próximo miércoles, veremos, ¿verdad, Juan? Porque vienes personalmente a recogerlo. Sí, claro. Te vamos a felicitar. Oye, vaya cartel, ¿eh? Al lado de Manuel Benítez, al lado de Roca Rey, el Hierro Juan Pedro Domecq. Buen cartel, no te quejarás, ¿eh?
Bueno, yo creo que dentro de esa nómina, a mí me parece que todos son figuras del toreo, yo soy un mozo espadas. Pero imagínate, ¿no? De recibir el premio al lado de un mito como Benítez, un figurón del toreo como Roca, Berserra, que es un creativo fabuloso, Juan Pedro, ¿no? Que también su nombre es leyenda de la tauromaquia. Pues nada, yo ahí una ayudita de mozo espadas y encantado de ir a recogerlo.
Pues muy bien, y enhorabuena también, porque defender lo que amas, bueno, sí, yo creo que sí tiene mérito.
Y además con pasión, que es un plus, mérito. Es un plus la pasión.
Está muy bien. Juan del Val, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo, y enhorabuena.
No, pues yo encantado, y si le ha respetado un poco la cobertura del AVE, pues O sea, no, era...
no se ha portado mal.
Muchas gracias. ¿Eh?
Buen viaje de vuelta.
Gracias a ti. Por cierto, hay también una mención especial para la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Son 347 ganaderías que se agrupan entre España, Portugal y Francia. ¿Y sabes cuántas ganaderías existen en Andalucía?
Pues no, no.
140.
140.
Desde, fíjate, en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, no está tan mal. La salud de la tauromaquia, afortunadamente. Por cierto, no abandonamos el mundo de los toros, el mundo taurino, porque José Mari Manzanares ha pasado por el quirófano.
Sí, porque tuvo una acogida en Valencia, en su primer toro. No pudo torear el 18 de marzo como estaba previsto y tuvo que ser intervenido. Afortunadamente evoluciona bien, se va recuperando. Fue intervenido hace 5 días de una hernioplastia con prótesis, con una prótesis mallada. Dice que ese es el diagnóstico médico, que se encuentra mejor y que poco a poco, bueno, pues irá evolucionando. Le deseamos una mejoría pronta al maestro Manzanares, que ya sabes que también tiene un público muy fiel y muy querido aquí en Sevilla.
Oye,
en Andalucía.
No te he preguntado, ¿tenemos invitado misterioso, no?
Tenemos invitado misterioso.
Dame una pista, dame una
pista. A ver, ¿qué se clausuraba ayer en Málaga?
El Festival de Cine.
Total, éxito rotundo, un año más. Y ya que estamos cinematográficos, pues yo me he lanzado al mundo cinematográfico para traer un invitado sorpresa hoy.
Bueno, venga, lo dejamos ahí de momento.
De momento.
Que repique la campana de la Santa Catedral.
¡Vamos, Chiquillo!
De la Santa Catedral, que repique la campana de la Santa Catedral. Por
30 años ya de la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en Sevilla.
Lo que dio de sí esa boda, Pepe.
Sí.
Porque, fíjate, se cumplen 30 años el 18 de marzo de 1995 de un evento histórico. La hija mayor de los reyes entonces de España se casaba, pero es que además fue también una retransmisión de televisión histórica, a cargo de la cual estuvo Pilar Miró. 100 cámaras de televisión que dieron la retransmisión para todo el mundo, 1.000 millones de espectadores en el mundo entero, y si te lo digo en cifra, se acreditaron más de 2.000 periodistas. Hubo un plantel de policía de 4.000 efectivos de la policía, y además se volcó completamente el pueblo con la infanta, sí, y con esa boda, esas sevillanas que estamos escuchando, Romeros de la Puebla, también los del Río intervinieron, bueno, fue... El pueblo fue un integrante más de aquella boda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues te cuento algunas curiosidades.
Venga.
Quedaron inmortalizados para siempre algunas anécdotas de la boda, como por ejemplo aquel giro que hizo la infanta con la cabeza porque no podía tirar de la cola, un traje de novia maravillosa con 4 metros y medio de cola, obra de Petro Valverde. La reina Sofía iba vestida por un diseñador sevillano también, por Tony Benítez. Hubo una anécdota simpática de los niños que eran muy traviesos entonces, y aquella famosa patada que se hizo, entonces no existían redes sociales, pero a día de hoy sigue siendo viral, la patada de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos a una de las damitas de la operación de la boda, porque estamos jugando. Y también pues destacar que la operación de seguridad que se mostró en torno a ese evento, que congregó a todas las casas reales europeas, muchísima gente conocida, autoridades, se denominó Operación Perla.
Operación Perla.
Operación Perla,
bueno,
fíjate.
30 años de la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Bueno, oye, esto le puede pasar a cualquiera, el directo, son las cosas del directo.
Es que acabamos de
cometer... Muy pronto estaba dando patadas Felipe Juan Froilán, ¿no?
Acabamos de cometer un error histórico, porque he referido como anécdota...
Y genético, y...
Y aquella famosa patada de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos fue la boda de su tío, el rey Felipe, bastantes años después. Me refería a la anécdota de que la infanta Elena olvidó pedir permiso a su padre el rey antes de darle el sí quiero. Y entonces hubo un momento que no que se trasladó a los medios de comunicación. Pido perdón por este lapsus histórico, Pepe. Me arrepiento, lo siento.
No pasa nada, esto pasa en las mejores familias. Oye, seguimos hablando de bodas. En la casa de Alba se casa Cayetano.
Pues si hemos hablado de una boda real, pues hablamos ahora de una boda que además tiene mucho que ver con Sevilla, porque Cayetano Martínez de Irujo, el hijo menor de la duquesa de Alba, que ya sabéis que pasa casi todo, la mayor parte del año viviendo en su finca de Sevilla, en Carmona, va a contraer matrimonio con su pareja, Bárbara Mirhan, después de casi 10 años de relación. La revista Hola daba la exclusiva esta semana, lo confirmaba la revista Hola, que ya sabes que tiene fuentes muy bien acreditadas, aunque de momento no se ha pronunciado ni el novio ni la novia. Lo que sí podemos decir es que el actual duque de Alba, Carlos Fitzjames Stuart, el hermano mayor de Cayetano, ha dado por muy buena la noticia cuando le han preguntado esta semana a los compañeros de los medios de comunicación, y su hermana Eugenia, que también suele ser frecuente que la veamos en Sevilla también, o sea que un acontecimiento agradable, bonito. Felicitamos a Cayetano y a Bárbara, y probablemente, Pepe, esa boda se pueda desarrollar también y tenga lugar aquí en Sevilla. Se habla de fecha entre finales de septiembre y principios de octubre.
Bueno, buena fecha. Yo me casé en septiembre.
Buena fecha para casarse, ¿no?
Sí, me casé a principios de septiembre, no hacía calor.
Yo estaba.
Tú estabas. Me gusta la gente. Bueno, a ver, invitado misterioso, invitada misteriosa de Marina Bernal en su revista cada domingo. Hoy yo solo frente al reto de adivinar quién es tu invitado o invitada. Dame más pistita, anda.
Bueno, pues yo te he hablado de que se clausuraba ayer en Málaga el Festival de Cine.
Bien. Alguien del mundo de la dramaturgia.
Y entonces hemos buscado un personaje o un invitado muy andaluz, pero muy vinculados también al mundo del cine.
Vale, pero hay muchos.
Sí, que tiene pedigrí artístico.
Pedigrí, o sea, artístico. Sangre, es de abolengo.
Abolengo artístico. Sí, vale. Talento propio y también talento heredado, si se puede hablar de herencia en el talento.
Vale, ahí se reduce el círculo. Vale, venga, más pistas.
Bueno, pues te puedo decir también que es referente en los valores andaluces, en la identidad andaluza y en la igualdad de género.
A ver, te hago una pregunta. Voy a saco, si me equivoco.
Venga, saco. Venga.
¿Su apellido da nombre a un teatro en Sevilla?
Su apellido da nombre a un teatro y está muy vinculado a un barrio muy sevillano que se llama El Cerro de la Guía.
Ya está, ya sé quién es. A ver, ¿puede ser Pilar Tábora?
¡Es Pilar Tábora!
¡Es Pilar Tábora! Si es que no puede ser. Hola, Pilar Tábora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. Ya regresando de... Bueno, ya estoy en Sevilla, del Festival de Málaga, con un montón de cosas y bien, la verdad, bien contenta y hoy descansando un poquito.
Pues muchas gracias por atendernos, Pilar, porque no paras. Y el motivo también de tu presencia hoy aquí en la revista de Gente de Andalucía es para que nos hables de este documental Gran Redada Gitana, un proyecto súper interesante que además presentas próximamente a primeros de abril aquí en Sevilla.
Sí, efectivamente, lo presentamos el día 3 de abril en el Cine Cervantes en Sevilla. Es un proyecto que por primera vez se lleva al cine, bueno, al cine y a las universidades y a los colegios, porque es una historia absolutamente oculta, ignorada, borrada de la historia de España, como fue el intento de exterminio del pueblo gitano en el siglo XVIII.
Tú eres una mujer que siempre ha sido muy reivindicativa y siempre has puesto en valor la cultura gitana. ¿Cuánto tiempo llevabas preparando o dándole vueltas a este documental en tu cabeza y en cuánto tiempo se ha podido hacer realidad, se ha materializado?
Pues mira, yo suelo intentar no perder demasiado tiempo en realizar los proyectos, porque si no, cada proyecto se te convierte en 2 o 3 años o 4 años. Yo, cuando salí del Consejo Audiovisual de Andalucía, que fue en el 23, sí, final del 22, a partir de ahí tenía este proyecto en la cabeza, me puse a investigar, me puse a escribir, me puse a levantar el proyecto, evidentemente sin ningún tipo de ayuda. Yo no pedí ayuda para levantar el proyecto, y una vez terminado, pues nada, presentamos a Canal Sur, tuvimos la participación de Canal Sur, perdona porque estoy fatal de la garganta, tuvimos la participación de Canal Sur y a partir de ahí pues empezamos a buscar la financiación. Y ha terminado en esta fecha, en el 2025, o sea que un año y medio, un poquito más.
y las primeras impresiones, porque claro, se va a presentar el 3 de abril en el Cine Cervantes aquí en Sevilla, pero ya se ha podido visionar este documental. Es un tema muy duro, Pilar. ¿Cuáles son las impresiones de la gente que ha podido verlo hasta ahora? Y cuéntanos
distintamente.
A los pases, me refiero a los pases privados, porque siempre hay se testa, ¿no? Antes de presentarlo. ¿O has preferido secretismo total hasta el 3 de abril?
Secretismo total, no lo ha visto absolutamente nadie, ni las personas que han colaborado, nadie.
Bueno, se habla del exterminio gitano, de una operación que además ha pasado casi desapercibida en la historia, ¿no? En el siglo XVIII, cuando el rey Fernando VI y su ministro, el entonces marqués de la Ensenada, tuvieron como objetivo exterminar a la población gitana de España bajo el pretexto, entre comillas, de limpiar el país.
Sí, bueno, es un episodio intencionadamente oculto, porque una cosa es que la gente en la calle no lo sepa, como no sabemos tantos episodios históricos, y otra cosa es que los profesores de historia de las universidades no lo sepan, y que los estudiantes que acaban de salir este año con los másteres de historia de las universidades no lo sepan, y que los profesores que hablan del siglo XVIII en los colegios y en el bachiller, pues no tengan ni una sola línea en el siglo XVIII sobre este episodio tan lamentable, tan cruel y tan malvado, ¿no? Fue un episodio malvado. Entonces, claro, cuando se dice, bueno, no conocemos tantas cosas, no, es que no conocemos porque se ha ocultado intencionadamente, ¿no? Porque evidentemente, incluso Carlos III, el hermano de Fernando VI, quiso correr un tupido velo para que este episodio, pues, no pasara a la historia. Es que
entonces de manera población necia, disculpadme las dos, de manera necia además, y si me permitís, errónea, porque ahora se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.
Exactamente.
En 600 años, ¿alguien puede garantizar que no tiene una mijita de gitano por dentro? En 600 años de convivencia.
Y además eso se produjo en el siglo XVIII, claro, cuando la población gitana estaba absolutamente asentada, registrada, matrimonios católicos,
claro, 400 en los censos. Años, Pilar, 400 años aquí ya. O sea,
claro.
Es que por eso digo.
Hablamos de entonces un 1% de la población, ¿no, Pilar? Se habla de que se detuvieron y se aniquilaron entre 10 y 12 mil personas y se enviaban a trabajar fuera, ¿no? ¿Qué procesos?
Sí, bueno, esa cantidad de personas, esas son las que murieron. Después, las consecuencias de las familias destrozadas fueron absolutas, ¿no? Porque claro, imagínate, pero ya no solamente eso, sino que además se hace con premeditación y alevosía. Es decir, una sola noche, todo el ejército avisado, con sobres lacrados, donde estaba la orden de detener a todos los gitanos del Estado. Por el ejército, quiero decir, para que no lo supiera nadie, para que no estuvieran avisados, para que no pudieran huir. Les quitaron todos los bienes, se lo quitaron todo. Las casas, hasta lo más pequeñito, un espejito chiquitito que tuvieran, se lo quitaban.
Bueno, se estrena.
Fue una barbaridad.
Se estrena el 3 de abril.
3 de abril, Cine Cervantes, Pilar Tábora, productora y directora de este gran documental, grande redada gitana. Hay que conocer la historia para entender y comprender muchas cosas.
Y para querernos todos un poquito más, caramba. Pilar Tábora, un placer siempre, un gustazo conversar contigo. Felicidades por todo y un beso enorme.
Igualmente. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.
Oye, me queda un minuto nada más, tenemos que ir muy rápido, pero vamos a meter al Papa en la revista de Marina, que está a 3 minutos de asomarse al balcón.
Sí, por fin vamos a poder verlo, el Papa Francisco, después de haber ingresado y después de esa delicadísima racha de salud que lleva, pero a la expectativa estamos todo el mundo a ver esa primera imagen. Fíjate qué bonito, hemos hablado del pueblo gitano, y aquí traemos ahora una mujer gitana que ayer se coronó una vez más en Sevilla, Rosario Flores, el Cartuja Certe, presentando su último trabajo, Universo de Ley, maravillosa, enfervoreció al público 2.000 personas en este trabajo en el que ha hecho colaboraciones desde con Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Maná, Fito. Hubo un recuerdo muy especial también a su padre, el Pescailla, desde el escenario, y sobre el escenario acompañada por su hijo, que también es músico, continúa la saga.
Anda, mira qué bien. Y bueno, ¿qué más me cuentas en 15 segundos?
Si quieres, pues con dos mujeres más de la familia Flores, Lolita y Elena Furiase, que han estado también presentes en el Festival de Cine de Málaga y que van a trabajar juntas en una película Madre e Hija. Mallorca Confidencial se llama. Dice Elena que está muy nerviosa porque, claro, aunque lo pasa muy bien siempre trabajando y con su madre al lado, pero es un doble motivo de preocupación, madre y artista, porque la admira mucho a Lolita como artista.
Yo tenía dinero, me llamaban Tocomán.
Bueno, pues aquí lo dejamos. ¿Qué haces hoy? ¿Descansa o te vas?
Hoy voy a intentar descansar. Llegué ayer de Madrid, Pepe.
Bravo.
Y quiero recoger energía porque se presenta una semana muy intensa de noticias.
¿Y cuándo no es una semana intensa para ti?
Eso,
amiga,
digo yo. Es que Andalucía es siempre la fuente de las noticias nacionales.
Cuídate mucho. Adiós, Marina. Gracias.
Hasta siempre, Pepe.
Llegamos a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llegan los Blue Brothers en nuestra cuarta hora. Filosofía, cultura, música, series de televisión, enseguida.
Y luego dice la gente, prima, come bobería, ay, nos vamos a comer. Un arroz con bacalao, en lo alto del puerto.
El show del comandante Lara, la vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.